de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Que comienza a partir de ahora, 12 en punto en Radio Martí. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Te saluda José Luis Ramos en compañía de Eduardo Luján. Es la emisión que corresponde al 12 de agosto del año 2019. También tenemos la producción, como siempre, a cargo de Elena Rodríguez. En la redacción está Carmen Stiger y Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. Aquí tenemos a partir de ahora para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Y como siempre, a las 12 y un minuto, los titulares. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido y en paradero desconocido.
La red inalámbrica SNET insiste en la derogación de las resoluciones que dejan en la ilegalidad a la red callejera cubana.
Juan Guaidó advierte de que Nicolás Maduro pretende disolver la Asamblea Nacional.
El opositor Alberto Fernández se impone en las primarias de Argentina y el presidente Mauricio Macri asume el mal resultado.
Guatemala eligió al conservador Alejandro Yamatei como nuevo presidente.
El aeropuerto de Hong Kong canceló todos los vuelos ante la ocupación del aeropuerto por miles de manifestantes prodemocracia.
Titulares de las noticias que estaremos ampliando a partir de este momento aquí en el informativo del mediodía, pero hay mucha más noticia a las 12, dos minutos. Iniciamos el informativo con noticias de Cuba.
En paradero desconocido permanece el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue detenido el fin de semana supuestamente por la presentación de un performance que cuestiona el empleo de los símbolos patrios para la difusión de la ideología del régimen. Precisamente sobre esa obra, nuestra colega Yolanda Huerga conversó con la crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Las fuerzas represivas detuvieron el sábado en las afueras de la sede del Movimiento de San Isidro en La Habana Vieja al artista Luis Manuel Otero Alcántara cuando se disponía a iniciar la performance Drapo, en francés bandera, que consiste en utilizar la enseña nacional cubana como protección y a la vez como acto de protesta, explicó la crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Como si estuviera aplicando el 349, pero solo para aquellos que molestan, supuestamente, pueden generar obras que puedan causar controversias o puedan generar diálogos y cuestionamientos, sobre todo en el espacio público.
Con este performance, Otero Alcántara se propuso lucir la bandera cubana durante 30 días sin quitársela en ningún momento.
Y es justamente por el sentir general del desprendimiento del pueblo cubano con respecto a la patria, dado como consecuencia a partir de la imposición de un nacionalismo, a partir de la exigencia de un sacrificio constante que solamente ha traído hambre, necesidad. Y ese mismo sentir hace que la gente se desprenda y no vea a la patria como la madre tierra, como la madre que se ama, sino como la madre que se impone, que golpea, que provoca sufrimiento.
La obra es una continuación de la acción Requiem por la Patria. Esta performance, concluye la crítica de arte, rechaza las restricciones y las imposiciones de la reciente Ley de los Símbolos Patrios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba ponen en libertad al artista René Rodríguez del Movimiento San Isidro y el colega Ricardo Espinosa tiene más.
El integrante del Movimiento San Isidro relató a Radio Martí detalles de lo que fue su detención del miércoles 7 al viernes 9 de agosto por un supuesto hurto, tras días de recibir, según él, el acoso telefónico por parte de agentes del Estado.
Muchacha de nombre Dayana me hace una llamada acosándome que tenía que presentarme la unidad el 10 de octubre, porque si no voy a buscarle en busca de captura por toda la ciudad, como si yo fuera un delincuente que se estaba acusando de un delito de hurto, de un anillo. Voy a la unidad, presento y cuando llega ahí me detienen. Y dos días después que me sacan a entrevistarme, porque yo soy participé en un robo de una enfermera o un hospital.
Rodríguez fue liberado el viernes tras pagar una fianza de 1,000 pesos y este sábado acudió a otra citación.
ponen una fianza de 1,000 pesos y me ponen en libertad y me dan una citación para hoy. Es decir, que hoy yo acabo de llegar a la unidad, llegué a la unidad hoy por la mañana y me dicen que yo estaba detenido, que no podía irme, que estaba preso, que quedaba en las manos de la justicia. Ellos se pusieron un poco nerviosos y me dejan sentado en un lugar y después me cuenta un oficial que la muchacha había quitado la denuncia.
René Rodríguez dijo que el movimiento San Isidro continuará luchando por la libertad del arte y en contra de la ley 349 que la restringe.
Ahora mismo estoy no solamente al activismo, pero estoy por los derechos de cualquier cosa, desde LGBTIQ hasta un niño, una anciana, de cualquier cosa. Yo mientras sea por la libertad de mi país, a cualquier hora, lugar, sin problema ningún.
Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Hay más informaciones relacionadas con Cuba, 12:05 minutos.
Usuarios de la red inalámbrica SNET que protagonizaron una protesta el sábado frente a la sede del Ministerio de Comunicaciones tienen previsto reunirse hoy lunes con funcionarios de la entidad. El objetivo de los manifestantes es que el ministerio anule las resoluciones que dejan en la ilegalidad a la red SNET. Damaso Rodríguez nos informa.
Más de un centenar de integrantes de la red inalámbrica SNET protestaron frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba para que no se tomen en cuenta las resoluciones 98 y 99 que dejan en la ilegalidad a la red callejera. Jóvenes que crecieron con la red que lleva más de 15 años de fundada se dieron cita de forma voluntaria y pacífica en las cercanías de la institución estatal, según señaló Ernesto de Armas, partícipe en la protesta y quien apoya el diálogo entre el ministerio y los manifestantes.
Esto se anunció a las 11 de la noche y en poquísimo tiempo pues todo el que pudo venir vino y otras personas no podían por cosas ajenas a ella y otras personas simplemente vivían muy lejos y no tuvieron la oportunidad de enterarse.
Según reportaron varios integrantes de SNET usando las redes sociales, funcionarios cubanos le informaron que comenzarán las conversaciones próximamente para incluir a SNET en los nuevos planes de reestructuraciones y leyes sobre el espectro radioeléctrico.
A partir del lunes, que es cuando dicen que van a empezar a hacer esto, no sucede, pues volver a venir acá, volver a reunirnos esta vez con más personas.
Y aunque la policía se presentó en el lugar de la demostración pidiendo documentos de identificación, los manifestantes aseguran que no estaban haciendo nada ilegal. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Siguen las noticias. Ahora en el informativo del mediodía, la expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa en terapia intensiva en el Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido por la Covadonga, esto es en la capital cubana, tras ser liberada el sábado bajo licencia extrapenal. Este lunes, su hija Clara Iznaga dijo a Radio Martí desde La Habana que su madre continúa con mucha falta de aire y aunque ha tenido alguna mejoría, persiste la preocupación por la falta de un diagnóstico.
Casi todavía en terapia intensiva. Ayer estaba con mucha falta de aire, tenía puesto oxígeno, tenía mucha falta de aire, ya hace 3 días que no le da fiebre. Y le están haciendo análisis y eso, me dan el resultado de los análisis que le hizo ayer. El médico me dijo que todavía se mantenía el líquido del pulmón. Lo que ellos están tratando ahora, lo más grave que es, por lo que hasta ahí es, la que es la fiebre y todo eso. Que ahora, cuando ella la trasladara para la sala, ellos le iban a tratar el problema del líquido del pulmón. No, ayer la vi de lejos por el cristal y la vi bien, con otro semblante. Ya no tenía los pies inflamados ni la fiebre, lo que tenía mucha falta de aire, estaba con oxígeno. Estoy de lo más contenta, porque ya por lo menos sé que mi mamá está libre y tiene estar con ella, pero todavía estoy un poco preocupada porque todavía no sé lo que tiene mi mamá, todavía no han llegado a un diagnóstico, todavía no se sabe lo que tiene.
Precisamente la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. Poco después de ir a prisión fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde enfermó. En casi 3 meses de su hospitalización, su estado de salud se ha deteriorado. Hora y temperatura en Radio Martí 12:09 minutos. En La Habana 30 grados, Camagüey 31 grados centígrados. Hay más noticias.
Muerto, identificado como Alain García Chan y 43 heridos, entre los que se encuentran 14 menores de edad, es el saldo de un accidente ocurrido el domingo en Ciego de Ávila.
Medios locales dijeron que el accidente ocurrió en la carretera central, en el poblado de Jicotea y Ciego, en el kilómetro 454, cuando un ómnibus marca Kia proveniente de Cayo Guillermo en Jardines del Rey salió de la vía y se volcó.
El ómnibus cubrió un viaje de plan vacacional y pertenece a la empresa de transporte del municipio Cabaiguán de la provincia espirituana.
Según la Comisión Nacional de Tránsito, en la isla ocurren diariamente 29 accidentes de tránsito causados principalmente por el mal estado de la red vial y negligencia de los conductores.
Y protesta en cuenta a propistas en Morón por el alto costo de multas y la rebaja del precio que pueden cobrar. Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martín, nos informa.
El pasado viernes fueron multados con 1,000 pesos cada uno, 4 cuentapropistas quienes se dedican a la venta de granizado en el área de la terminal de ómnibus de Morón, porque según las autoridades no se puede realizar allí esa actividad, lo que provocó la protesta de los emprendedores, cuenta Dairis González Ravelo.
Aquí, mira, tenemos a inspectores, policía, inspectores de verificación física, nos están azogando porque nos están poniendo 1,000 pesos de multa en estos momentos. De hecho, tengo un policía pidiéndome que en estos mismos momentos, que no podemos vender en áreas de la terminal. Es la única razón que hay. Primera vez que llegaron, no nos advirtieron, nos pidieron carnet, 1, 2, 3, 4 cuentapropistas en esos momentos. Tenemos patente todos. Aportamos a la seguridad social, pagamos patente mensual, aportamos a la economía del gobierno.
En medio del altercado, Dairi fue conducida a la unidad de la policía.
Estoy hablando por teléfono. Bueno, vamos. Espérate, la policía me va a dirigir a la unidad. A ver, policía, ¿por qué me llama la policía? No, no me quiere responder. A ver, déjame ver el número de la placa, policía. 27162.
Permaneció una hora en la estación de la PNR y allí recibió otra multa de 500 pesos y una carta de advertencia, comenta la cuenta propista.
No, ahí adentro me metieron en una oficina con el carpetero y el policía que me llevó para la policía. Me hicieron una carta de advertencia, 500 pesos de multa por desacato a la autoridad y, según ellos dicen, por tratar de resultar al pueblo a que se les revire.
A partir de este lunes quedaron topados los precios de los vendedores de granizado en la ciudad de Morón. De 3 pesos, ahora solo pueden cobrar 2. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vamos a destacar a las 12:12 minutos noticias de Venezuela. Una titular, el presidente encargado Juan Guaidó, ha denunciado con un mensaje a través de redes sociales sobre las nuevas acciones de Nicolás Maduro, quien estaría encaminado a disolver el Parlamento, la Asamblea Nacional legítimamente elegida por el pueblo.
Por supuesto que el régimen va a tratar, como lo hace, defenderse una dictadura, tratando de perseguir, quiere anular, por supuesto, el Parlamento, como lo denuncié al principio, y es el momento entonces de nosotros poder avanzar. En las próximas horas también anunciaremos los nuevos cargos dentro del gobierno. De nuevo, no hay una sanción al país, no hay una sanción a Venezuela, hay una sanción a Maduro por corrupto, por usurpador. Así que seguimos adelante Venezuela, y si pretende una ilegítima constituyente avanzar, no tiene ningún tipo de capacidad de decisión, y esto debe saberlo el mundo entero. El día de mañana la dictadura toma el camino que pareciera que va a tomar, no tengo dudas que será peor para ellos como lo fue en el 2018, y por eso el mundo, por eso ustedes me reconocen como presidente encargado, por ausencia absoluta, por nuestra constitución, por las capacidades, por la calle, por la alineación internacional. Sí, van a reprimir, se incluso intentaran secuestrarme como lo hicieran en enero, poco funcionará. Y mañana hacen lo que pretenden hacer, resultará una fase de conflictividad superior, por supuesto, para todos nosotros, porque vamos a ejercer y vamos a buscar nuestras reivindicaciones propias y ejercer nuestros derechos.
Palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Por cierto, estamos dándole seguimiento a lo que suceda hoy en ese país.
Y los venezolanos precisamente protestan contra la crisis en el servicio de agua potable, según nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Vecinos de varios municipios de Caracas protestaron el fin de semana contra las graves deficiencias que presentan los servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable. Denuncian que varios sectores de la capital venezolana no reciben agua desde hace 2 años. El dirigente político Gabriel Santana afirma que no se trata de un problema focalizado, sino de una constante en distintas zonas del país, y sostiene que es reflejo de la corrupción y la ineficiencia que se registra en las compañías estatales, que, según dice, no dan respuesta a las inquietudes de los ciudadanos.
Muchísimas enfermedades se han repuntado desbordados porque la gente no se puede asear. La gente se tiene que bañar con tobitos, con pañitos, porque no tiene agua en sus casas. ¿Cómo hace un edificio que no le llega el agua por 3-4 semanas? Se les acaba el tanque. Y si no tienen para pagar un camión cisterna que se están cobrando en dólares, ¿cómo hacen?
En conversación con La Voz de América, María Elena Maggi, una vecina del municipio Chacao, en el este de Caracas, sostiene que ha pasado hasta 2 semanas sin recibir agua en su vivienda. Relata que cuando activan el servicio, que además continúa pagando mensualmente, solo funciona por un par de horas, afectando su rutina.
Simplemente el agua es una de las cosas más importantes, la limpieza, ¿verdad? La higiene, el aseo de los baños, la cocina, para todo necesitamos agua. Entonces eso trastoca completamente la vida de las personas. Nosotros tenemos derecho a vivir dignamente.
Constantemente las empresas estatales encargadas de prestar el servicio divulgan a través de sus redes sociales fotografías sobre trabajos de reparación y mantenimiento. También insisten en que trabajan permanentemente para garantizar el servicio a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:15 minutos, hay más información. El canciller del disputado gobierno de Venezuela, Jorge Arriaza, indicó en su cuenta de Twitter que han surgido elementos probatorios de acciones estadounidenses de espionaje y ciberataques contra el país.
Agrega que con esas acciones el Pentágono va allanando el camino para intensificar la guerra no convencional contra Venezuela.
Arriaza, para sustentar sus afirmaciones, mencionó un informe de Misión Verdad, un grupo de investigación con sede en Venezuela, que señala que una empresa de seguridad eslovaca descubrió un ataque de espionaje contra la Fuerza Armada Bolivariana que buscaba conocer la ubicación de sus principales unidades militares.
Y el disputado gobierno de Nicolás Maduro recolecta firmas para protestar ante Naciones Unidas por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estos detalles los escuchamos con la Agencia Francesa de Prensa.
Fieles al llamado del presidente Nicolás Maduro, seguidores del chavismo acudieron el domingo a firmar un documento de protesta contra el bloqueo de Estados Unidos. Cientos de personas hicieron fila en las céntricas plazas Bolívar de varias ciudades del país para apoyar el manifiesto que será entregado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Antes de vender mi patria, prefiero firmar. Y firmamos en defensa de la patria. Aquí estaremos hasta que recolectemos las firmas necesarias para decir al imperio que no podrán contra nosotros.
¡Saque las manos de Venezuela, que no va a poder con nosotros!
El gobierno espera recolectar más de 13 millones de firmas. Esta jornada de recolección le sigue a una marcha convocada por Maduro y que tuvo lugar el sábado. La Casa Blanca impuso un bloqueo a todos los activos de Venezuela en Estados Unidos en una orden ejecutiva que contempla además acciones en contra de cualquier empresa que haga negocios con el gobierno socialista.
Y el diario español El País comentó en un editorial que Venezuela agoniza con servicios públicos en un nivel de mucho deterioro. La economía se hunde en el abismo, indicó el rotativo. El Producto Interno Bruto ha caído un 50% desde 2014 y la inflación superó el 1.500% este año.
El diario El País de España considera como absoluto el fracaso del régimen. Según esa publicación, las sanciones son absolutamente lógicas, pero pierden eficacia cuando se desvinculan de la acción diplomática y de los esfuerzos para sentar a Maduro en un diálogo.
Dieciocho minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí, pronóstico del tiempo, el señor Lázaro Domínguez ya con nosotros. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo está el lunes?
De lo mejor, José Luis, de lo mejor, el Atlántico, José Luis, está totalmente tranquilo.
Ah, déjelo así, déjelo
sí,
así.
Déjelo así, déjelo así. Permíteme, por favor, saludar a Eduardo, pues que claro. Se me escapaba Eduardo. Y después a Elenita y a Juan, eran tus amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, el Atlántico, como hablamos ya, está totalmente tranquilo, no hay ninguna onda significativa, pero hay una onda tropical esta tarde que se extiende desde la costa sur de Matanzas sobre la Isla de la Juventud y las Islas Caimán. Después se proyecta sobre las costas de Nicaragua y Costa Rica, llega hasta el Golfo de los Mosquitos. Esta onda se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Será una tarde cálida, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Buen lunes. Gracias. Te espero mañana, si Dios quiere.
Seguramente. Gracias a ti, José Luis.
Momento de noticias de Estados Unidos a las 12, ya pues, 20 minutos, Eduardo.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer hoy una nueva regla que podría negar la residencia permanente a cientos de miles de personas por no cumplir con estándares de ingresos o por recibir asistencia social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia de prensa, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, presentó una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país. El gobierno del presidente Trump anunció la regla que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de las llamadas tarjetas verdes o de algunos visados. Las autoridades podrán determinar si el inmigrante depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. Dice Cuccinelli que a través de la nueva regla de carga pública, la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. El jefe de inmigración explicó que bajo la nueva regla, un inmigrante legal será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de medicamentos, entre otros. Por otro lado, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. La regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Según el Instituto de Política de Migración, con las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de tarjetas verdes serían denegadas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias a nuestra colega Michelle Saguet. Hay más informaciones de acá, de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer que una reforma migratoria integral no solo es trabajo oficial del Congreso, sino su responsabilidad moral.
La demócrata, junto a una delegación de legisladores, visitó en días pasados Guatemala, Honduras y El Salvador, así como también centros de detención de migrantes en el estado de Texas.
A las 12:22 minutos, con 31 grados de temperatura en la ciudad de Bayamo, allá en el oriente cubano, informamos que la violencia con armas de fuego en Estados Unidos domina el debate político en Washington, y es la nota que nos ofrece Luis Alberto Facal.
El tema de la violencia armada ha estado dominando el debate político en Estados Unidos a raíz de los tiroteos masivos de hace una semana en Texas y Ohio. Mientras los miembros del Congreso están en su receso de verano, los candidatos presidenciales demócratas están llamando a la acción y el presidente republicano Donald Trump promete una evaluación más rigurosa de los compradores de armas. La senadora por California y candidata a la nominación presidencial demócrata, Kamala Harris, criticó al presidente Trump en la cadena de televisión C-SPAN.
Se trata de un tipo que llegó y ha estado en el cargo utilizando el poder de la voz del presidente de Estados Unidos de una manera que ha estado tratando de dividirnos.
Trump ha condenado los tiroteos, pero los demócratas dicen que su retórica sobre los inmigrantes ilegales inspira odio. No queremos personas con enfermedades mentales, personas enfermas, no queremos que tengan armas. La Asociación Nacional del Rifle, políticamente influyente, dice que las verificaciones de antecedentes ampliadas no detendrán a los delincuentes. Entre tanto, el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que presentará una propuesta de ley que exija que el FBI regule la venta de los chalecos antibalas en Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Precisamente más sobre esta nota, el líder de la minoría demócrata, el senador Schumer, dijo que va a presentar este proyecto de ley para que el Buró Federal de Investigaciones regule la venta de chalecos antibalas en los Estados Unidos. La ley tendría excepciones para policías y otros profesionales de la seguridad pública. Más noticias, Eduardo. Claro que sí. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Hong Kong.
El aeropuerto internacional de Hong Kong canceló hoy todos sus vuelos después de que miles de manifestantes pro-democracia abarrotaran la principal terminal. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Los manifestantes congregados en el aeropuerto protestan contra el uso de la fuerza policial durante el fin de semana. Cuatro días atrás, muchos de los viajeros se sintieron motivados con la protesta, pero ahora, con los vuelos suspendidos, se lamentan, como esta turista pakistaní.
It's very frustrating and scary for some people.
Es muy frustrante y preocupante para algunas personas. Mientras que un turista británico que debe viajar a Tailandia se muestra resignado.
Flight's canceled, but we'll have to sit out until the morning.
Vuelo cancelado. Ahora tenemos que sentarnos y esperar hasta mañana por la mañana. El domingo y el lunes, la policía volvió a dispersar con gases lacrimógenos a la multitud que se manifestaba en las calles en reclamo de reformas democráticas. Mientras, en Pekín, el gobierno comunista chino, a quien Gran Bretaña entregó la colonia en 1997 bajo el principio de un país, dos sistemas, condena la violencia de los manifestantes que, según dice, han usado armas peligrosas contra la policía y señala que esto constituye un serio delito penal y una señal de terrorismo. China dice que deben emprenderse medidas decididas contra esta criminalidad violenta, sin mostrar indulgencia ni clemencia. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:26 minutos, línea directa con Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en las primarias, en las llamadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se le conoce por PASO, que tuvieron lugar en las últimas horas en Argentina y que han servido como termómetro del futuro político inmediato que ha dejado al presidente Mauricio Macri, pues prácticamente en la cuerda floja. Saludamos a Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo en América Latina, CADAL. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Sorprendido usted con el resultado que tuvo esta primaria? O, vuelvo a decir, PASO, como le dicen ustedes allá en Argentina.
Sí, claramente. Está todo el mundo sorprendido, ¿no? Porque nadie se hablaba de que las encuestas le daban a los Fernández un 6% arriba de Macri, pero bueno, ha sacado un 15%, llegando al 47% el total. Con este resultado, la fórmula de los Fernández estaría ganando en la primera vuelta del 27 de octubre y 15% es un resultado muy difícil de remontar, ¿no? A todo esto aclaremos que Argentina tiene unas primarias bastante, que no son primarias en realidad, es un proceso mediante el cual supuestamente los frentes de los partidos políticos tienen que dirimir la candidatura con uno más. Sin embargo, todos llevan un candidato único, con lo cual la primaria termina convirtiéndose en una suerte de encuesta, ¿no?
Cuando el amigo Salvia se refiere a los Fernández, está hablando de Alberto Fernández, que es el titular, ¿no?, opositor, el peronista, al igual que Cristina Fernández de Kirchner. Quería también que nos dijeras, las elecciones de ayer o los comicios de ayer, en realidad midieron también la fuerza política en otras partes del país.
Exactamente, y al gobierno le fue mal en todos lados, ¿no? Salvo en la capital federal, que es donde gobierna, en otros lugares donde gobierna, ha sido, derrotado, y eso va a implicar que de continuarse estos resultados, de plasmarse estos resultados en la general del 27 de octubre, o sea, la que vale, la elección que vale, ahí, bueno, va también a tener una reducción de las bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados que se renuevan parcialmente, ¿no?
¿Qué pasó, Salvia, con Macri? ¿Por qué no respondieron a Macri como él esperaba?
Bueno, la lectura que se hace es que indudablemente el gobierno de Macri ha tenido problemas en el manejo de la economía y eso lo ha sentido sobre todo la población de ingresos medios y bajos y que representan un importante sector del electorado, ¿no? Básicamente es la lectura que se hace es prácticamente coincidente es esa, ¿no? Lo que ahora se plantea es, bueno, cómo va a ser la gobernabilidad en Argentina de aquí hasta el 10 de diciembre, que es el día del traspaso del poder, ya sabiendo que bueno, que Argentina va a tener otro presidente, ¿no? Porque es prácticamente irremontable, ¿no? El 15% de diferencia que le ha sacado Alberto Fernández.
Pero perdóneme, se me termina el tiempo. ¿Usted cree que de hoy al 27 de octubre, cuando son las elecciones generales, no puede haber sorpresa que finalmente reelija el argentino al señor Macri?
Y por estos números es muy difícil, yo diría casi imposible, ¿no? Sería un milagro en serio.
Muy bien, pues le estaremos invitando entonces para ver cómo son los resultados. Gracias, Gabriel Salvia, director de CADAL allá en Buenos Aires, Argentina. 12:30 minutos.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay más información para usted, así que mantenga la sintonía a partir de ahora con el informativo de Radio Martí. 12 de agosto del año 2019, Eduardo Luján aquí junto a mí leyendo las noticias. También Elena Rodríguez a cargo de la producción y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendazo. Y José Luis Ramos, como siempre, vamos a los titulares, Juan. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido y en paradero desconocido. La red inalámbrica SNET insiste en la derogación de las resoluciones que dejan en la ilegalidad a la red callejera cubana. Juan Guaidó advierte de que Nicolás Maduro pretende disolver la Asamblea Nacional. El opositor Alberto Fernández se impone en las primarias de Argentina. El presidente Mauricio Macri asume el mal resultado. Guatemala tiene un nuevo presidente, el conservador Alejandro Giammattei, y el aeropuerto de Hong Kong canceló todos los vuelos ante la ocupación del aeropuerto por miles de manifestantes pro democracia. Seguimos con más noticias, 12:32 minutos. Y lo hacemos con noticias de Cuba, Eduardo.
El gobierno municipal de La Habana Vieja, en coordinación con la policía, desalojó el sábado en horas de la madrugada a los damnificados por el derrumbe en la calle Monte número 57, Lady Rosalía Fernández Javis. Una de las vecinas afectadas dijo a Diario de Cuba que un fuerte operativo policial lo sorprendió a las 3 de la madrugada. Acordonaron los accesos a la cuadra y también se desplegaron dentro del propio edificio para evitar que vecinos solidarios evitaran el desalojo, relató Fernández, quien junto a otras familias llevaba casi 20 días durmiendo en los portales como señal de protesta.
Otra de las notas de hoy relacionadas con Cuba apelan la sentencia al cuentapropista Alexei Rodríguez, quien realizó una protesta durante un operativo, eso fue allá en la ciudad de Holguín, contra los carretilleros. Yolanda Huerga tiene la información.
Los familiares de Alexei Rodríguez Martínez presentaron el viernes una apelación a la sentencia que le impuso el Tribunal Municipal de Holguín al cuentapropista.
Le pedían 3 años y entonces le echaron 3 años. Y cuando fimos a recoger la sentencia, le vino 4 años. Entonces ya apelamos, ¿ves?
Denunció su padre, Alexis Rodríguez Quevedo.
Yo supongo que por lo que hizo no era que le hubieran hecho 4 años, si él dijo la verdad.
Rodríguez Martínez fue condenado por desorden público a 4 años de prisión, uno más de los que le pidió la fiscalía en un juicio celebrado 6 meses después de estar detenido en la prisión provincial de Holguín por volcar sus productos agrícolas y ofrecérselos al pueblo gratis durante una operación de decomiso en la zona donde él y otros carretilleros vendían su mercancía. En una llamada telefónica que hizo el joven a su padre, le comentó que la seguridad del Estado acuerda con presos comunes para que lo provoquen a cambio de otorgarles beneficios.
Parece que son presos que están confabulados con la gente de la seguridad para que tengan problemas con él para complicarlo más todavía.
La confiscación al joven cuentapropista terminó en una protesta contra el régimen por matar al pueblo de hambre y frases de repudio dirigidas a Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La policía detuvo el viernes al periodista independiente Joe Suárez en el barrio Pastorita de la ciudad de Guantánamo.
Suárez viajó a esa provincia con el propósito de entrevistar al también periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones, quien recientemente fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo por supuestos delitos de desobediencia y resistencia. El mismo día, en la tarde, fue liberado.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, condenó la sentencia impuesta por el Tribunal Municipal de Guantánamo al periodista y abogado independiente Roberto Jesús Quiñones.
Quiñones fue juzgado y condenado a una pena de un año de cárcel por los delitos de resistencia y desobediencia, fallo que podrá apelar antes del día de hoy, 12 de agosto.
El subdirector ejecutivo del CPJ, Robert Mahoney, calificó de vergonzoso que Roberto Quiñones haya sido condenado a prisión por no pagar una multa, mientras que los agentes policiales que lo golpearon y lo detuvieron durante días no han recibido castigo alguno.
Si las autoridades cubanas quieren transmitir una imagen de avance y apertura ante la comunidad internacional, maltratar, encarcelar y multar a un periodista envía el mensaje equivocado, concluyó el ejecutivo. Hoy en Cuba, claro que sí, a partir de las 2 de la tarde, es el programa de esta Radio Martí que conduce Tomás Cardoso, pero un adelanto lo trae usted. Buen lunes, ¿qué tal?
Buen lunes, ¿qué tal? De fin de semana, José Luis.
Muy bien.
Como siempre, estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, está ocurriendo en este momento, hay una polémica en este instante, en el Aeropuerto Internacional de La Habana, Rancho Boyero. Guillermo del Sol está protestando ante las autoridades cubanas porque ha sido impugnado de salir del país su hijo Adrián del Sol, que había sido invitado, es cristiano, es religioso, y había sido invitado por Solidaridad Cristiana Mundial a un evento fuera del país, y las autoridades dicen que no puede salir. La noticia está fluyendo ahora y vamos a tener actualización a las 2 sobre esto. También en esta jornada José Luis acaba de presentar en el Tribunal Provincial de Guantánamo su apelación el abogado guantanamero Roberto Jesús Quiñones Hace. Esperamos que salga a tiempo para que esté con nosotros en el programa.
Hoy precisamente ahora, hace unos momentos hablábamos de eso, ¿no? Que hoy era el día que
hoy era el día que tenía que presentarlo, si no se hace firme la condena y debe ir ya a prisión.
Pero vamos a ver qué respuesta recibe.
Vamos a ver qué respuesta recibe. También el desplome cubano en los Panamericanos, José Luis, por poco pierden el quinto puesto incluso ante la Argentina, que no es una potencia deportiva. Tendremos contacto en La Habana con el periodista Iván García, que había pronosticado este desplome, continúa en picada el deporte nacional. Y en la segunda parte del espacio tendremos un testimonio de primera mano de un periodista independiente sobre la situación de la señora Ladys Espinosa Zamora, que vive en Bayamo, víctima de un problema que tiene en la vivienda en condiciones paupérrimas, y ha apelado a las instituciones gubernamentales con tres niños en la casa abandonada y no recibe respuesta. Y concluimos como todos los lunes con el reporte de prisiones allá en Camagüey con Jordan Marrero Huerta.
Muy bien, te esperamos como siempre a las 2 de la tarde, nosotros acá y los oyentes dentro y fuera de Cuba, en el programa Hoy en Cuba que conduce Tomás Cardoso.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Hora y temperatura en Radio Martí, 12:38 minutos, y el tiempo, la temperatura en la isla, 32 grados. Esto es en el municipio especial Santi Espíritus, 31 grados. Eduardo, vamos con noticias de América Latina.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, formuló un llamado por la unidad nacional en sus primeras declaraciones tras obtener el triunfo en las elecciones presidenciales del domingo. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Silvino Mendoza.
El médico Alejandro Yamatei, candidato del conservador Partido Vamos, alcanzó el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Guatemala. Con el 95% de las mesas electorales escrutadas, capitalizaba el 58% de los votos contra el 41% de su contendiente, la socialdemócrata Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE. En sus primeras declaraciones en la sede de su partido, el presidente electo de Guatemala formuló un llamado en favor de la unidad nacional.
A partir de hoy, nuestro trabajo con Willy va a ser unir al país. Nuestro trabajo va a ser recoger a esta Guatemala con dolor que tenemos y llevarla a un sitio de honor. Yo solo soy un instrumento de Dios.
Esta fue la cuarta ocasión en que el doctor Yamatei participaba como candidato presidencial. El nuevo gobernante tomará posesión el próximo 14 de enero, cuando el actual presidente Jimmy Morales terminará su periodo de gobierno. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Y hablando más sobre los comicios electorales en Argentina, el candidato peronista Alberto Fernández se mostró contento por el resultado de estas primarias. Lo escuchamos, así decía él.
Contento, tranquilo, bien. Terminando un día de mucha espera, pero muy bien. Estamos muy tranquilos, sabemos que la gente respondió a nuestro mensaje y que dos terceras partes de la Argentina le dijeron al gobierno basta. Bueno, hoy un poco es como la prueba de clasificación. La verdad es que quedamos cómodos para salir primeros. Hoy empezamos el cambio en Argentina. Gracias, gracias.
Y así también reaccionaba el presidente Mauricio Macri al conocer los resultados.
La incertidumbre política nos hace daño, ¿no? Lo dije hace 48 horas, no cambia eso por una mala elección como la que estamos haciendo hoy. Al contrario, digamos, pone más sobre el tapete que todos tenemos que ser responsables para explicar cómo queremos sacar el país adelante, porque, insisto, la Argentina aislada del mundo no tiene ningún destino. Nosotros necesitamos estar conectados, con relaciones, accediendo a la tecnología, al financiamiento, a los mercados, para vender el trabajo de los argentinos, para recibir el turismo, para desarrollar la energía, las industrias del conocimiento, la industria en general. Todo eso hace que haya que tener esa conexión, esa relación. Bueno, creo que a partir de mañana todos tenemos que ser responsables de eso. El gobierno va a hacer su parte, yo personalmente y el equipo económico va a hacer su parte, pero va a ser muy importante ver cómo los dirigentes que han tenido un respaldo como el que tuvieron hoy explican y se suman a contener y demostrar que la Argentina es un lugar en el cual se puede apostar.
En tanto, el Tribunal Electoral de Bolivia inhabilita al 38% de los candidatos inscritos para las próximas elecciones presidenciales. Jorge Orellana es quien tiene el informe.
Hay 1.002 candidatos inhabilitados para los comicios de octubre. Los más afectados son los partidos FBP y PDC. No cumplieron 11 requisitos, entre ellos el de paridad y equidad de género. Los partidos tienen hasta el 5 de septiembre para sustituir la postulación de otros candidatos tras la revisión del ente electoral. 4 de los 9 frentes que se encuentran en carrera electoral para los comicios nacionales del 20 de octubre tienen a sus binomios fracturados. 3 de ellos por renuncia de uno de sus candidatos y el otro por un conflicto interno. El primero en renunciar fue el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, el expresidente Jaime Paz Zamora. Luego lo hizo el postulante a la vicepresidencia por la Alianza Boliviana, Dice No, BDN, el senador Edwin Rodríguez, y recientemente tomó el mismo camino el candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria, Fausto Chayapa. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Choque, dijo:
hemos tomado también en cuenta las leyes nacionales, normativa nacional, tratados internacionales, jurisprudencia, elementos doctrinarios y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos permite establecer que deben prevalecer ante todo los derechos políticos de los militantes de las organizaciones políticas enmarcada en lo que son los derechos colectivos de la ciudadanía.
Las elecciones generales en Bolivia tendrán lugar el 20 de octubre y se elegirán a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. Y de Bolivia nos vamos a Managua, Nicaragua. La empresa privada no respaldará la convocatoria de un paro nacional por 3 días. A partir del 22 al 24 de agosto, convocado por sectores de la sociedad nicaragüense, a fin de forzar al gobierno de Daniel Ortega a liberar a más de 100 presos políticos, entre otras demandas. Desde Managua, aquí está el informe.
El presidente ejecutivo del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, dio la espalda al llamado de paro nacional que hicieran diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Aguerri, desde la ciudad de Guatemala, donde participó este domingo como observador electoral internacional, dijo que como empresario hay que pensar primero en la gente, obviando que es precisamente la gente quienes están demandando el paro nacional por 3 días.
Creo que hay que pensar en la gente. Hay que pensar más allá de las personas que obviamente tienen un punto en ese sentido. Ustedes han visto que hemos hecho 4 paros, pero la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada. Y tenemos cada vez más gente que se está quedando sin empleo, tenemos cada vez más empresas que se están cerrando.
Por su parte, el obispo católico Rolando Álvarez aseguró que uno de los peores males que afecta a un pueblo es el miedo.
Que en Nicaragua nos acechan varias tentaciones. He identificado 4 tentaciones. Del demonio que acechan al pueblo nicaragüense: la desesperanza, el odio, el miedo y la indiferencia. El demonio sabe que un pueblo con miedo se paraliza, y el demonio sabe que un pueblo indiferente a su propia historia, un pueblo que deja que otros sean los que arreglen las cosas, un pueblo que no se quiera meter en problemas y que espera que las soluciones vengan de fuera. Un pueblo indiferente es un pueblo acabado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Además, los ciudadanos nicaragüenses enfrentan serios problemas para adquirir productos de la canasta básica. Este informe también desde Managua con Daliana Ocaña.
El precio de la canasta básica en Nicaragua se incrementa mes a mes desde que entró en vigencia la reforma a la ley de concertación tributaria, que levantó exoneraciones y exenciones a varios productos de consumo masivo, alcanzando también al sector de agricultura e industrial. Actualmente el costo total de la canasta básica es de 14.000 córdobas mensuales, unos $470, de los cuales más de 9.000 son para alimentos, según datos del Banco Central de Nicaragua. Un trabajador nicaragüense tiene un ingreso promedio mensual de 7.000 córdobas, un equivalente a $200. Esta nueva realidad obliga a amas de casa como doña Juana Berríos a hacer reducciones significativas en sus compras y en su consumo de productos y servicios básicos.
Ya no compramos la cantidad de cosas dentro de lo que es el abastecimiento de la canasta como lo hacíamos antes. Estamos comiendo lo básico, lo que es el arroz, los frijoles, asegurando el aceite.
De marzo a julio de este año, el precio de la canasta básica incrementó en 745 córdobas. El experto en asesoría al consumidor, Juan Carlos López, explicó que existe un comportamiento económico traslativo que ha elevado los precios de casi todos los productos de consumo.
Todos los productos ya han sufrido reforma en sus precios. Si bien es cierto, esas reformas no son dadas por el marco legal, esas reformas son trasladadas por el medio de comportamiento económico.
La canasta básica en Nicaragua contempla 53 productos y está diseñada para 5 personas, 2 adultos y 3 menores de edad. Entre estos productos se consideran servicios como la electricidad, agua potable y otros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí, todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Temperatura en estos momentos en Las Tunas 30 grados centígrados y en Guantánamo 32. Vamos con más noticias, Eduardo.
La comunidad indígena de Zenú confirmó el domingo el asesinato de su líder Juan Luna en el departamento colombiano de Córdoba, que se encuentra en el norte del país.
Luna recibió varios disparos por un grupo de hombres armados, según informaron testigos, que además aseguraron que su casa fue quemada horas después y la familia tuvo que huir del lugar.
El homicidio de Luna se produce después de que la Organización Nacional Indígena de Colombia declarara una emergencia humanitaria en el país ante la incesante acción de bandas armadas contra los originarios.
El presidente colombiano Iván Duque dijo que grupos armados dedicados al narcotráfico serían los responsables de las muertes de indígenas en el país.
Nosotros estamos viviendo en muchas regiones del país amenazas a las comunidades indígenas y ancestrales por parte del narcotráfico. Y luchar contra el narcotráfico significa también buscar la prevención de nuestras comunidades ancestrales. No solamente expreso acá mi solidaridad con las víctimas y sus familias, sino que desde acá mando ese mensaje claro. Obviamente necesitamos trabajar con mucha coordinación con el gobernador del Cauca. Le he pedido a la ministra del Interior, al ministro de Defensa, pero que quede claro, porque quiero ser absolutamente tajante, a los responsables de estos crímenes los vamos a llevar a la justicia y los vamos a doblegar.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, declaró durante 5 horas el domingo ante fiscales que investigan un acta que aparentemente se firmó en secreto con Brasil para la utilización de la electricidad de la represa Itaipú.
El documento fue firmado por representantes de ambos países el 24 de mayo pasado en Brasilia, pero el 1 de agosto Paraguay lo anuló de manera unilateral tras desatarse una gran polémica que derivó en protestas ciudadanas de partidos opositores y en la renuncia de varias autoridades paraguayas. Hay 30 grados de temperatura en Pinar del Río, también en Manzanillo 30, a la hora 12:50 minutos, noticias internacionales.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, llegó a Londres el domingo para exigirle a Gran Bretaña que asuma una postura más fuerte sobre Irán y la firma china de telecomunicaciones Huawei.
Las conversaciones de Bolton el lunes y martes en Londres reflejan los intentos de la Casa Blanca para consolidar los lazos con el nuevo gobierno del primer ministro Boris Johnson después de la tensa relación de Trump y la ex primera ministra Theresa May.
Mientras el Reino Unido se prepara para abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, muchos observadores esperan que Londres se vuelva cada vez más dependiente de Estados Unidos.
12:50 minutos, la octava ronda de negociaciones entre representantes de Estados Unidos y los talibanes en Doha, capital de Qatar, finalizaron este lunes sin llegar a un acuerdo.
La principal reivindicación de los talibanes durante las negociaciones es la retirada de las tropas extranjeras, mientras que Estados Unidos busca garantías para que Afganistán no vuelva a convertirse en un santuario para terroristas.
Ambas partes acordaron consultar a sus respectivos líderes sobre el próximo paso a seguir para buscar una salida a casi 2 décadas de guerra en Afganistán, así informó un portavoz de los insurgentes.
Y la policía israelí y fieles palestinos se enfrentaron ayer en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Hay más de 60 heridos y varios arrestos. Amplía la información la AFP.
La policía israelí y fieles palestinos chocaron el domingo en este sitio sagrado, tanto para los judíos como para los musulmanes, en el primer día de la fiesta musulmana de Eid al-Adha, que coincide con la celebración judía de Tisha B'Av. La Media Luna Roja palestina informó de más de 60 heridos, mientras que la policía israelí contabilizó media decena entre sus filas. Al menos 7 personas fueron detenidas. En un primer momento, las fuerzas del orden habían bloqueado el acceso al lugar a los judíos para evitar tensiones, pero ante las críticas volvieron a abrir la única puerta de entrada por la que se accede al recinto. Tras la oración en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en medio de la explanada, varios palestinos empezaron a cantar eslóganes contra la policía y a lanzar proyectiles en su dirección. Para tratar de dispersar a la multitud, la policía empezó entonces a lanzar granadas aturdidoras. La explanada de las mezquitas se encuentra en Jerusalén Este, sector palestino de la ciudad ocupado y anexado en 1967 por Israel. Aunque las autoridades israelíes controlan la entrada al lugar, la gestión depende de Waqf, una fundación musulmana controlada por el gobierno jordano. Jordania y la Organización para la Liberación de Palestina denunciaron la agresión del ejército israelí este domingo en el corazón de Jerusalén.
Entre tanto, Portugal ha empezado a racionar el combustible en el primer día de huelga indefinida de 2.000 conductores de camiones cisterna por demandas salariales.
El gobierno socialista de centro izquierda, que afronta elecciones generales en octubre, obligó a los camioneros a proporcionar un suministro mínimo ante la perspectiva de desabastecimiento de combustible y alimentos frescos.
El primer ministro de Portugal, António Costa, pidió a ambas partes que retomen las negociaciones y aseguró que la huelga de los transportistas transcurre con normalidad, cumpliendo así con los servicios mínimos.
Y la cifra de muertos provocados por el tifón Lekima en el este de China subió hoy a 45, con 16 personas desaparecidas.
Además, la tormenta forzó la evacuación de más de 180.000 personas en Shandong y supuso pérdidas valoradas en unos 211 millones de dólares.
Hoy los aguaceros e inundaciones siguen castigando Shandong, donde prosiguen las labores de rescate.
Tiempo de deportes con nuestro colega Edemio Navas. Adelante.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Jorge Soler disparó ayer domingo 2 cuadrangulares, impulsó 5 y de esa forma su equipo de los Reales del Kansas City derrotó 10-2 a los Tigres de Detroit en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. De esta forma Soler acumula ahora con esos dos bambinazos 35 cuadrangulares y 87 carreras impulsadas, lo que de seguir con ese paso superará fácilmente los 40 jonrones y más de 100 impulsadas. Por su parte, el cubano Aroldis Chapman ayer domingo salvó su partido número 31 en el triunfo de los Yankees 1-0 ante el equipo de los Azulejos de Toronto. Y con ese éxito, el equipo de los Yankees conservó cómodamente el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 77 triunfos y 41 derrotas. Ayer domingo Chapman lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a un bateador y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.56. La victoria fue para el pitcher japonés Masahiro Tanaka, ahora con 8 triunfos y 6 derrotas. Tanaka, inmenso en 8 entradas con solamente 3 sencillos permitidos. Por su parte, el equipo de San Francisco derrotó al Philadelphia anoche 9-6. Boston perdió en 10 entradas 5-4 ante los angelinos. El cubano americano Julito Martínez de 5-1. El equipo de Baltimore le ganó al Houston 8-7. Aquí Jordan Álvarez, el fenómeno tunero de 5-2, batea 355 y el villaclareño Alexis Díaz de 4-1. El equipo de Washington 7-4 a los Mets, Atlanta 5-4 a los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago 6-3 al Cincinnati. Aquí el cubano Nick Castellanos de 4-2, Oakland 2-0 a los Medias Blancas, Pito Abreu de 4-1, Texas 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, Cleveland logró victoria de 7-3 al Minnesota y ambos equipos comparten el primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y así el Puig, de 5-1 con impulsada, llegó a 67. San Luis dispuso 11-9 del Pittsburgh. El cubano Yonder Alonso se fue de 2-1, 2 impulsadas, 2 anotadas, conectó su jonrón número 10 y colaboró a que el Colorado derrotara al San Diego 8-3, los Dodgers 9-3, Arizona, Los Ángeles primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, en tanto Tampa superó al Seattle 1-0. Por último, quiero señalar que anoche fueron clausurados de forma exitosa los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Estados Unidos por países ganó con un total de 293 medallas, de ellas 120 de oro. Le siguieron Brasil, México, Canadá y Cuba, que ocupó el quinto lugar con 33 de oro, 27 de plata y 38 de bronce, para un total de 98 preseas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchas gracias a Edemio Navas. Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Tiene concursos y conciertos. Vamos, Alejandro Escalona, te escuchamos.
Janet Jackson, Black Eyed Peas, 50 Cent y Jason Derulo lideran la alineación para R&B Fridays Live 2019, la cuarta celebración anual de hip hop y música urbana que se abre paso en Australia y Nueva Zelanda en noviembre. También se unirán a la alineación anunciada el viernes Kerry Hilson, Cisco y Jay Kwon. Las agrupaciones visitarán las 5 ciudades más grandes de Australia, abriendo el 8 de noviembre en Perth, luego en Melbourne, también en Brisbane y en Sydney, en el Estadio de los Gigantes, el 16 de noviembre. Y más cerca de nuestro continente, los días 26, 27 y 28, ahora en agosto, el británico Sting estará presentándose en el Wolf Trap, muy cerca de la ciudad de Washington. Todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América, en la capital estadounidense, Alejandro Escalona.
Momento de repasar titulares. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido y en paradero desconocido. Juan Guaidó advierte de que Nicolás Maduro pretende disolver la Asamblea Nacional. El opositor Alberto Fernández se impone en las primarias de Argentina. El presidente Mauricio Macri asume el mal resultado. Guatemala eligió al conservador Alejandro Yamatei como nuevo presidente. y el aeropuerto de Hong Kong canceló todos los vuelos ante la ocupación del aeropuerto por miles de manifestaciones pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí hemos llegado. Elena Rodríguez a cargo de la producción, el ingeniero Juan Pendaz, como siempre, a cargo del sonido, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí.